¿Alguna vez has sentido que estás en una encrucijada sin saber qué camino tomar? Tal vez es esa decisión sobre tu trabajo, tu relación, tu futuro, y sientes que si eliges mal, todo se desmoronará. La presión de acertar te paraliza, y en lo profundo deseas que Dios escribiera en el cielo: haz esto. Hoy quiero mostrarte algo que cambiará tu forma de decidir. Dios no te dejó solo para que adivines su voluntad. Él te dio una promesa viva en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No necesitas un mapa perfecto que te muestre cada paso de los próximos 10 años. Necesitas al guía perfecto que ilumina el paso de hoy. Jesús mismo nos enseñó que la dirección divina nace de la intimidad, no de fórmulas mágicas. Él pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones cruciales. En Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La guía de Dios es una relación diaria donde aprendes a reconocer su voz en medio del ruido. Antes de continuar, declara conmigo: confío que Dios me guía. Su paz gobierna mi corazón y mis pasos. Que esta declaración sea el fundamento de cada elección que hagas. Comencemos. Número 1. El obstáculo como punto de partida. Cuando sientes que algo se detiene en tu vida, cuando el camino parece cerrarse sin explicación, no creas que Dios te ha olvidado. Muchas veces, el obstáculo que tanto temes no es un muro, sino el punto exacto donde Dios decide comenzar una nueva obra en ti. Él no permite impedimentos para castigarte, sino para purificar tu fe, para enseñarte a depender de su poder y no del tuyo. Lo que tú ves como un fin, Él lo ve como el inicio de algo que solo puede florecer en medio de la dificultad. El obstáculo es la tierra donde germina la semilla del milagro. Dios conoce los límites de tus fuerzas y es precisamente allí, en ese borde donde sientes que ya no puedes más, donde su poder se manifiesta. Pablo lo entendió cuando dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En esos momentos en los que todo parece perdido, cuando tus manos están vacías y tu corazón cansado, Dios prepara el terreno para mostrarte que no necesitas más que su presencia. Él no actúa cuando todo está bajo control, actúa cuando el control se te escapa, para que su gloria sea evidente y no haya duda de que fue Él quien abrió el camino en medio del desierto. Recuerda las palabras del profeta Isaías: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Isaías 43:19. Lo que ahora no entiendes, mañana será testimonio de su fidelidad. A veces el obstáculo no cambia de inmediato porque su propósito no es moverse, sino transformarte. Dios usa la demora, la frustración y la aparente derrota como herramientas pedagógicas. El cielo no improvisa. Cada piedra en el camino está colocada estratégicamente para que aprendas a mirar hacia arriba, no hacia atrás. Cuando todo se complica, el Padre está enseñándote a escuchar su voz en medio del ruido, a confiar sin ver, a caminar por fe y no por vista. Como Job, puedes llegar a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Es en el valle donde los ojos espirituales se abren y reconocen la grandeza de Dios. Los obstáculos también revelan lo que hay dentro de ti. En la quietud forzada del proceso emergen miedos, inseguridades, deseos ocultos de control. No es castigo, es revelación. Dios te muestra esas áreas no para avergonzarte, sino para sanarte. Cuando te enfrentas a lo imposible, comprendes que lo que necesitas no es más fuerza humana, sino más rendición espiritual. Y en ese acto de soltar, de entregar lo que tanto quieres controlar, el Espíritu Santo comienza a llenar los espacios vacíos con su paz, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Allí, en el punto donde te vacías de ti mismo, Dios te llena de su poder. No te equivoques. Los obstáculos no son interrupciones del plan de Dios, son parte del plan. Jesús mismo enfrentó el mayor obstáculo de todos, la cruz. A los ojos humanos parecía el fin, a los ojos del cielo era la puerta a la resurrección. Lo mismo ocurre contigo. Lo que parece un cierre es una apertura hacia una nueva dimensión de tu fe. Dios no te prometió un camino sin piedras, pero sí te prometió su compañía en cada paso. Él no siempre quita el obstáculo, pero te enseña a usarlo como escalón para subir más alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No significa que todo será fácil, sino que nada será imposible cuando caminas tomado de su mano. Quizás en este momento no ves salida, pero el Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos donde no los hay. Tu tarea no es entender, sino confiar. Los milagros no nacen de la prisa, nacen de la paciencia. Y mientras esperas, Dios trabaja. Él está formando tu carácter, puliendo tu fe, fortaleciendo tu corazón para que cuando llegue el milagro, estés listo para sostenerlo. No malinterpretes el silencio. No es ausencia, es preparación. Él está más cerca de lo que imaginas, actuando en lo invisible mientras tú aprendes a descansar en su promesa. Así que levanta tu mirada. No llores por el obstáculo. Míralo como la señal de que Dios está por comenzar algo grande en tu vida. Cada dificultad es una invitación a ver su poder manifestarse de una forma nueva. Si el camino se cerró, es porque Él abrirá uno mejor. Si perdiste algo, es porque está preparando algo mayor. Nada es casual en las manos de Dios. Todo tiene propósito, todo tiene tiempo, y todo, incluso lo que hoy duele, será parte del milagro que mañana testificará de su amor. No te detengas. El obstáculo no es el final del camino, es el punto donde empieza la historia del poder de Dios en ti. Número 2. Entender la voluntad de Dios. A veces complicamos lo que Dios hizo simple. Pasamos noches enteras pidiendo una señal, esperando que el cielo escriba con letras luminosas lo que debemos hacer, mientras la Biblia, abierta frente a nosotros, ya contiene muchas de las respuestas que buscamos. Entender la voluntad de Dios no es un acertijo, es obediencia cotidiana. No se trata de adivinar, sino de caminar cada día en fidelidad a lo que ya sabemos que Él ha dicho. No necesitas que un profeta te diga si debes perdonar, servir, amar o buscar la paz, porque esas son instrucciones claras que el Señor dejó en su palabra. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Lo que Dios reveló con claridad no requiere interpretación, requiere acción. Existen tres dimensiones de su voluntad. La primera es la voluntad soberana, aquella que pertenece solo a Dios, el círculo más profundo del misterio divino. Nadie puede alterarla ni anticiparla. Es el plan maestro que Él escribió desde antes de la creación del mundo. Allí están los tiempos, los destinos, las circunstancias que no entendemos. Pero hay otro círculo, el que sí nos corresponde, la voluntad preceptiva, la que está revelada en su palabra. Aquí es donde se define nuestra respuesta. Esta voluntad no es un misterio, es un llamado claro. Perdonar a quien te hirió, amar al enemigo, caminar en humildad, huir del pecado, servir con alegría, practicar la justicia, orar sin cesar. Cuando te enfocas en obedecer lo que ya conoces, el resto de las piezas del rompecabezas comienzan a encajar solas. El tercer círculo es el de la sabiduría, ese espacio de libertad donde Dios te permite decidir siempre bajo su señorío. No necesitas una voz audible para escoger entre dos trabajos si ambos honran los principios bíblicos. No es necesario un sueño para saber si mudarte o quedarte, si ambos caminos pueden glorificar a Dios. En esas decisiones grises, el Espíritu Santo obra como consejero, dándote paz en el camino correcto. Romanos 12:2 dice, Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no viene de señales milagrosas, sino de una vida que medita cada día en la palabra. Dios no es un padre que juega a esconderse. Él no quiere confundirte. Al contrario, quiere formarte. Como un padre que enseña a su hijo a caminar, Dios no dicta cada paso, pero sí establece los principios que guiarán tu camino. Él ya te enseñó a honrar, a trabajar con excelencia, a amar con sinceridad. Ahora te dice, usa lo que te enseñé y confía que estaré contigo en cada paso. No se trata de que cada decisión sea aprobada antes de moverte, sino de moverte con el corazón alineado a su carácter. Si te equivocas, Él sabrá redirigirte. No temas avanzar. Si tu intención es agradarlo, incluso tus tropiezos serán parte de su dirección. Muchos se paralizan esperando una confirmación que nunca llega. Pero la verdadera fe no se demuestra en la espera pasiva, sino en la obediencia activa. Si Dios ya te dijo que perdones, hazlo hoy. Si ya te llamó a servir, da ese paso. Si te pidió soltar el miedo, entrégaselo ahora. No necesitas más señales, necesitas más obediencia. Cada paso de fe, aunque pequeño, te acerca al propósito que Él preparó para ti. La voluntad de Dios no se descubre de golpe, se revela paso a paso, en la medida en que obedeces lo que ya sabes. Es como una lámpara en la noche. No ilumina todo el camino, pero sí te muestra el siguiente paso. Salmo 119:105. Y si alguna vez dudas, hazte esta pregunta. ¿Esto contradice algo que Dios ya reveló? Si la respuesta es no, entonces estás libre para decidir con sabiduría y oración. En Cristo tienes libertad, pero no para hacer lo que quieras, sino para elegir lo que más glorifica su nombre. Esa libertad es un regalo maduro que exige discernimiento, no miedo. Porque cuando caminas en comunión con el Espíritu, incluso tus decisiones imperfectas serán redirigidas por la gracia. Dios no busca robots obedientes, sino hijos maduros que eligen bien porque aman bien. Número 3. Si no trae fruto, no es tu camino. Si aquello que elegiste no está dando fruto, no es tu camino. No te digo esto para condenarte, sino para regalarte un criterio espiritual que te cuide del autoengaño. El fruto es el lenguaje de Dios en el tiempo. Las emociones hablan fuerte hoy, el fruto habla fiel mañana. Jesús lo dijo con claridad, por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Cuando miras con honestidad el rastro que deja una decisión, una relación o un hábito, encuentras señales que no mienten. Si lo que abrazaste te vuelve más amoroso, más paciente, más humilde, más fiel en lo pequeño, estás caminando en dirección al corazón de Dios. Si en cambio te deja inquieto, dividido, orgulloso, con la paz erosionada y el servicio apagado, aunque se sienta bien por un momento, no es tu senda. El fruto no es una emoción brillante, es un carácter transformado. El apóstol lo llamó fruto del Espíritu y lo nombró como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Ese fruto no nace por esfuerzo ansioso, sino por conexión viva. Por eso Jesús usó la imagen de la vid y los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. Permanecer es habitar, no visitar. Es enraizarse en oración, en palabra, en comunidad, en obediencia práctica. Una rama cortada puede verse verde un rato, pero se secará. Así también, una decisión separada de Cristo puede lucir exitosa por fuera mientras por dentro te vacía. Mira el contraste que el mundo ofrece. Resultados rápidos, aplausos, puertas que se abren con brillo. Dios no desprecia el buen resultado, pero mide por dentro y por largo plazo. Él se ocupa del fruto perdurable, ese que te hace santo en la cocina, íntegro en la oficina, tierno con tu familia, firme en la prueba. Hay caminos que multiplican seguidores y dinero, pero adelgazan el alma. Hay otros que tal vez son más lentos y discretos, y sin embargo ensanchan el corazón para amar como Jesús. Pregúntate sin miedo, ¿esta decisión me está haciendo más como Cristo o más como el mundo? La respuesta honesta vale más que mil señales espectaculares. Tal vez hoy miras atrás y descubres espinas donde esperabas uvas. Duele reconocerlo, y está bien que duela. La metanoia comienza viendo, ver lo real sin maquillaje, dolerse delante del Padre, decidir ajustar el rumbo y volver a la vid. No te quedes en la culpa estéril. La gracia de Dios no te humilla para exhibirte, te humilla para levantarte con más verdad. Si identificas que una relación te aisló de la iglesia, que un proyecto te robó la paz, que un hábito alimentó el orgullo, detente y vuelve. Vuelve a la mesa del Señor, vuelve a la palabra a primera hora, vuelve a pedir consejo a gente piadosa que te ame lo suficiente como para decirte la verdad. Recuerda que el fruto también se prueba en el desierto. Un árbol de raíces profundas permanece verde aún en la sequía, así lo canta el Salmo primero. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, Salmo 1:3. No exijas cosecha en primavera, ni declares muerte en invierno. Evalúa a mediano plazo, no por impulsos. Si el camino es de Dios, la paz madura crece incluso cuando los vientos soplan contrario. La paz de Cristo no es ausencia de batalla, es presencia de Cristo en medio de la batalla. Por eso el apóstol habló de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Si perseveras en permanecer, aún el dolor se vuelve abono. Quisiera que hagas ahora un ejercicio sencillo y valiente. Piensa en tus últimas decisiones grandes y escríbelas delante del Señor. A un lado, el fruto que ves, amor, paz, paciencia. Al otro lado, las espinas que duelen, ansiedad, división, orgullo. Presenta cada línea en oración. Agradece por el fruto y pídele más. Donde haya espinas, no te justifiques, entrégalas. Pide sabiduría para desandar lo que sea necesario y obediencia para dar pasos concretos. El Señor no te deja solo en esta evaluación. Su Espíritu da luz mansa y firme. No te asustes si al corregir el rumbo pierdes aplausos. Dios no te está pidiendo que sostengas una imagen, te está invitando a sostener comunión. A veces corregir significa soltar un proyecto que te traga. A veces es poner límites a una relación que te arrastra. A veces es pedir perdón donde tu orgullo gobernó. Cada ajuste que te conecta más a Cristo es una poda amorosa. Y la poda no es castigo, es promesa de cosecha más abundante. El viticultor corta para que vivas mejor, no para exhibir dolor. Número 4. La paz es semáforo, no destino. La paz de Dios no es una meta que alcanzas al final del camino, es la señal que te indica si debes avanzar o detenerte. Es un semáforo espiritual, no un destino. A veces oramos buscando claridad, esperando que Dios hable con una voz audible, pero su respuesta llega en forma de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice la carta a los Colosenses, que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, Colosenses 3:15. Esa palabra gobierne significa literalmente actúe como árbitro. Es decir, la paz no es un premio por haber decidido bien. Es la señal interna que te muestra si estás caminando en la dirección correcta. No confundas la paz del espíritu con la comodidad emocional. Son cosas muy diferentes. Puedes sentir nervios ante una nueva etapa, mariposas en el estómago por un cambio grande, y aún así, tener una certeza profunda de que Dios está contigo. Esa es la verdadera paz, no ausencia de miedo, sino presencia de Dios. En cambio, si hay una inquietud que no desaparece aunque ores, si cada vez que intentas avanzar sientes una alarma en lo profundo, no lo ignores. Esa es la luz roja del Espíritu. No significa que Dios te castigue, sino que te está protegiendo. A veces insistimos en avanzar por lógica, por presión o por deseo, pero el corazón se siente perturbado. Y cuando no hay paz, no hay luz verde. Jesús mismo mostró esa diferencia en la barca, en medio de la tormenta, mientras los discípulos gritaban, Él dormía. ¿Cómo se puede dormir en un barco azotado por el viento? Porque su confianza en el Padre era absoluta. La paz de Cristo no dependía del clima, dependía de la comunión. Esa es la paz que Él promete darte, no una que elimina los problemas, sino una que gobierna dentro de ti mientras las olas golpean afuera. Filipenses 4:6 al 7 lo explica con ternura y poder. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración con gratitud calma el ruido interno para que puedas escuchar la voz de Dios sin interferencias. Piensa por un momento en todas las decisiones que tomaste impulsado por emoción y no por paz. Quizás te apresuraste a entrar en una relación, aceptar un trabajo o decir una palabra sin orar primero. Y luego vino el desgaste, la ansiedad, el insomnio. La inquietud es un lenguaje espiritual. Cuando el alma no descansa, el espíritu está diciendo, espera. Esperar no es perder el tiempo, es proteger tu propósito. El enemigo usa la prisa, Dios, en cambio, usa la paz. Por eso te digo, si después de orar sinceramente no sientes paz, aunque todo parezca correcto, detente. No tomes decisiones en medio de la euforia ni de la ira. Aplica la regla de las 24 horas. Ora, duerme, vuelve a mirar con calma. Si es de Dios, mañana la paz seguirá ahí. Si no lo es, se habrá desvanecido. Recuerda que la paz no siempre coincide con lo fácil. Dios puede enviarte a lugares que te desafían, pero si su presencia está contigo, el corazón permanece estable. No confundas paz con comodidad. A veces el camino correcto duele, pero dentro hay serenidad. Es la misma sensación que tuvo Abraham cuando obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Había incertidumbre en lo externo, pero certeza en lo interno. Esa paz que no depende de circunstancias es el semáforo que te dice, avanza, que yo voy contigo. Y si alguna vez sientes una turbulencia interior constante, no te culpes, solo revisa la conexión. Quizás te estás alejando de la fuente. La paz no es una emoción que se fabrica, es fruto de la permanencia. Nace cuando tu vida está anclada en Cristo, cuando su palabra guía tus pensamientos y su espíritu ilumina tu discernimiento. No la busques en los demás, búscala en su presencia. Cuando oras con sinceridad y entregas el control, la paz no tarda en llegar. A veces no cambia el problema, pero sí cambia tu postura ante él. Te da serenidad en la espera, fortaleza en la prueba y una dulce certeza de que Dios tiene todo bajo control. Esa es la paz que actúa como brújula en medio de la niebla. Si hoy estás frente a una decisión y no sabes qué hacer, no corras. Espera la luz verde del cielo. No mires solo las puertas que se abren, mira el estado de tu alma. Si al orar sientes sosiego, avanza confiado. Si sientes tensión que no se disipa, espera. Dios nunca te dejará confundido cuando tu deseo es agradarlo. Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz, aunque parezca pequeña como una chispa, es suficiente para guiarte paso a paso. Número 5. Cuenta el costo hoy para no llorarlo mañana. Hay decisiones que parecen urgentes, inspiradas, incluso de fe, pero que más tarde traen lágrimas porque no se calculó el costo. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 14:28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene lo suficiente para acabarla? No es falta de fe planificar, es obediencia a la sabiduría divina. La fe no se opone a la razón, la ilumina. Contar el costo es un acto de mayordomía espiritual. porque los recursos, el tiempo, la salud emocional y las fuerzas que tienes no son tuyos, le pertenecen a Dios. Él espera que los administres con discernimiento, no que los desperdicies en impulsos disfrazados de espiritualidad. ¿Cuántas veces decimos, Dios me dijo, cuando en realidad fue la emoción del momento o el deseo de demostrar algo? Pero la fe genuina se confirma en el silencio, en la oración, en la paz que permanece después del fuego de la emoción. Por eso, antes de moverte, detente y pregunta. ¿Este paso glorifica a Dios o alimenta mi ambición? ¿Edifica a otros o me hace buscar reconocimiento? Contar el costo no es dudar de Dios, es honrarlo. Jesús mismo no habló de una fe sin reflexión, sino de una fe con fundamento. Cuando construyes sin plan, el edificio espiritual se tambalea al primer viento. Cuando construyes con oración y prudencia, el Espíritu Santo fortalece los cimientos. Hay dos clases de costo, el evitable y el santo. El costo evitable nace de proyectos impulsivos, mal administrados, donde el orgullo o la prisa se disfrazan de pasión. Ese costo Dios no lo pidió, fue fruto del ego. Pero hay un costo santo, el de la obediencia. Es el precio de perdonar cuando duele, de servir sin aplauso, de negarte a ti mismo y cargar la cruz, como dice Lucas 9:23. Ese costo parece pérdida, pero en realidad es ganancia eterna. Si algo te acerca más al carácter de Cristo, aunque duela, vale la pena. Si algo te aleja de la paz, aunque brille, no es de Dios. La sabiduría del cielo no busca atajos, construye con eternidad en mente. Contar el costo no significa vivir con miedo, sino con responsabilidad. Tal vez el Señor te esté llamando a emprender un proyecto, servir en un ministerio o dar un paso de fe. Ora, planifica, busca consejo, evalúa. Si el plan es sostenible, avanza con confianza. Pero sí, al orar, descubres que la decisión te dejaría sin salud, sin familia o sin comunión con Dios. Detente. Dios no pide sacrificios que destruyan el templo que Él mismo habita. Tu vida, sí. Hay sacrificios que transforman, pero también hay prisas que destruyen. La fe verdadera no ignora las consecuencias, las entrega a Dios y camina con sabiduría. Jesús nos dejó dos imágenes poderosas, el constructor y el discípulo. El primero se sienta a calcular el costo antes de levantar una torre. El segundo toma su cruz cada día y le sigue. Uno usa prudencia, el otro entrega total. Ambas imágenes son necesarias. Dios no quiere hijos imprudentes que actúan sin pensar, ni siervos calculadores que nunca se entregan. Quiere corazones equilibrados que razonan bajo la guía del Espíritu y se rinden bajo la autoridad de la cruz. La fe madura sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo construir y cuándo dejar que Dios derribe los planos del ego. Tal vez sientes culpa porque al evaluar un sueño te preguntas si podrás sostenerlo y piensas que eso es falta de fe. Pero Jesús mismo te enseña que la prudencia no contradice la fe. Él no bendice el impulso sin propósito. Cada paso que des debe tener su aprobación y su paz. Recuerda que las decisiones precipitadas pueden traer heridas innecesarias, pero las decisiones oradas traen fruto eterno. Dios honra la obediencia, no la velocidad. Él prefiere verte caminar firme y lento que correr sin dirección. Hoy te invito a hacer un ejercicio espiritual sencillo. Toma una hoja de papel y divide tu decisión en tres columnas. En la primera, anota los costos, tiempo, dinero, energía, emociones. En la segunda, escribe si ese paso glorifica a Dios y bendice a otros. En la tercera, pregúntate, ¿es sostenible o Dios me está pidiendo un sacrificio santo? Luego ora sobre cada respuesta y pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. Tal vez descubras que lo que creías un obstáculo es protección, o que lo que parece pérdida es una semilla de bendición. La sabiduría no siempre da respuestas rápidas, pero siempre te deja paz. Número 6. abre solo las puertas que Cristo abre. Hay puertas que brillan tanto que parecen venir de Dios, pero no todas las que se abren son del cielo. Algunas se abren por ansiedad, otras por ambición, y otras simplemente porque insistimos hasta forzarlas. Sin embargo, cuando Cristo abre una puerta, su luz se filtra incluso en medio de la oposición. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: «Yo soy el que abre y nadie cierra, y cierro y nadie abre». Apocalipsis 3:7. Esa declaración no es una promesa de facilidad, sino de soberanía. Dios abre las puertas correctas en el momento perfecto, y cuando Él lo hace, nada ni nadie puede detener su propósito, aunque el camino esté lleno de resistencia. Hay creyentes que piensan: si esto fuera de Dios, todo debería fluir sin obstáculos. Pero la Biblia muestra lo contrario. Pablo escribió a los Corintios diciendo: «Se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque hay muchos adversarios». 1 Corintios 16:9. En otras palabras, la oposición no era señal de un no, sino confirmación de que estaba pisando terreno de impacto. Cuando Dios abre una puerta, el enemigo no se queda quieto. Peleará con fuerza, porque sabe que detrás de esa puerta hay fruto eterno. Así que no confundas oposición con falta de aprobación divina. La diferencia entre una puerta de Dios y una puerta forzada no está en la ausencia de obstáculos, sino en la presencia de paz, consejo sabio y fruto que glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no te llama a empujar puertas, sino a discernirlas. Hay una gran diferencia entre insistir por ansiedad y avanzar por obediencia. Las puertas que tú empujas producen cansancio, desgaste emocional y ruido interior. Te roban la paz y te hacen vivir a base de fuerza humana. Pero las puertas que Dios abre se abren mientras caminas en obediencia, no mientras luchas por controlarlo todo. Tal vez todavía haya cerrojos visibles, deudas, tiempos lentos, personas que no creen en ti. Pero si es de Dios, verás una luz que se filtra debajo de la puerta. No necesitas derribarla, solo necesitas esperar la llave del cielo. Hay señales que pueden ayudarte a discernir. Pregúntate: ¿esta puerta me acerca más a Cristo o alimenta mi ego? ¿Me impulsa a servir o a ser admirado? ¿Siento paz al orar o solo alivio al imaginar el resultado? Las puertas de Dios no contradicen su palabra, no te alejan de la comunidad de fe y no demandan que sacrifiques tu integridad para entrar. Una puerta de Dios produce crecimiento espiritual, no solo progreso externo. La puerta forzada, en cambio, se abre con manipulación, con prisa y con desobediencia. Puede parecer oportunidad, pero termina siendo trampa. Recuerda a Jonás huyendo hacia Tarsis. Había una nave disponible, había dinero para pagar el pasaje y un mar abierto. Todo parecía alineado, pero era la puerta equivocada y lo llevó a una tormenta que casi le cuesta la vida. La facilidad no siempre confirma dirección divina. A veces, incluso las puertas buenas deben cerrarse. Pablo y su equipo querían predicar en Asia, una obra noble, pero el Espíritu Santo se los impidió. Luego, en una visión, un hombre macedonio le rogó: «Ven y ayúdanos». Hechos 16:6-10. Dios no negó su deseo de servir, solo lo redirigió hacia un tiempo y lugar más fructífero. No llores por las puertas que se cerraron. No todas eran negaciones, algunas eran redirecciones. Dios no destruye tus planes, los depura. Él ve lo que tú no ves. Mientras tú lamentas lo que no se abrió, Él está preparando algo que se ajusta perfectamente a tu propósito eterno. También es importante entender que Dios no te dejará confundido si lo buscas de corazón. Cuando una puerta es suya, verás confirmación en tres niveles: su palabra, su paz y su consejo. Primero, la palabra. Nunca te llevará a hacer algo que contradiga las Escrituras. Segundo, la paz. Sentirás reposo interno aunque el entorno sea incierto. Tercero, el consejo sabio. Personas maduras en la fe confirmarán lo que Dios ya te mostró. Si estos tres testigos están de acuerdo, avanza. Pero si alguno de ellos falta, espera. La espera no es castigo, es protección. La paciencia es la llave que evita que tus manos sangren intentando abrir lo que solo el Espíritu puede destrabar. Tal vez hoy te encuentras frente a varias puertas, todas con promesas distintas. Algunas relucen con brillo humano, otras parecen pequeñas y escondidas. No elijas por apariencia, elige por presencia. Lo que viene de Dios no siempre impresiona a los ojos, pero transforma el alma. Y si hay oposición, recuerda, la resistencia no es un muro, es un filtro. Solo los que perseveran en obediencia atraviesan las puertas del reino. El enemigo intentará intimidarte, pero no puede cerrar lo que Cristo abrió. Y si aún no ves movimiento, no pierdas la fe. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir tu camino en el momento exacto. Número 7. Señales sí, superstición no. Muchos creyentes buscan señales y está bien. Dios sabe que a veces necesitamos confirmación. Pero hay una diferencia grande entre buscar una señal con fe humilde y depender de señales como si fueran amuletos espirituales. Las señales existen, sí, pero no reemplazan la voz de Dios ni la obediencia. Gedeón pidió una señal, un vellón empapado de rocío y luego seco al día siguiente, y Dios, en su paciencia, se la concedió. Jueces 6:36-40. Sin embargo, Gedeón ya tenía una palabra clara antes de pedir la señal. El Señor le había dicho, «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel». La señal no fue para descubrir la voluntad de Dios, fue para confirmar lo que ya se le había dicho. El problema aparece cuando hacemos lo contrario. Tomamos decisiones primero y luego buscamos señales que las validen. Es lo que muchos llaman flisismo. Tratar a Dios como si fuera una máquina expendedora espiritual. Decimos, Señor, si veo un auto rojo, es tu sí. O, si me llama esa persona, significa que debo seguir con esto. Pero eso no es fe, es superstición. Dios no quiere que vivas guiado por coincidencias, sino por convicciones formadas en su palabra. Las señales son misericordias que confirman, no sustitutos que deciden. Jesús mismo nos enseñó a no poner a prueba a Dios. Cuando Satanás lo tentó en el desierto y le dijo que se lanzara desde el templo para que los ángeles lo salvaran, Jesús respondió, «No tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4:7. Esa tentación no era más que una distorsión del deseo humano de querer pruebas constantes. Pedir señales no es pecado, pero probar a Dios desde la desconfianza sí lo es. Una fe madura no necesita milagros diarios para obedecer, sino corazones dispuestos a seguir aunque el cielo esté en silencio. Las señales genuinas siempre están en coherencia con la palabra. Dios nunca te mostrará algo que contradiga lo que ya reveló en la Escritura. Si la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, no importa si sueñas con alguien o si todo parece fluir, esa señal no viene del cielo. Dios no se contradice. Y si el Espíritu de Dios realmente está guiando tu decisión, verás tres confirmaciones. Su palabra lo sustenta, consejeros sabios lo ratifican y su paz lo acompaña. Si una de esas tres piezas falta, espera. No corras tras señales porque temes equivocarte. Corre a la presencia de Dios para escuchar su voz. Recuerda que las señales verdaderas producen paz, no manipulación. Cuando vienen de Dios, no se sienten forzadas ni te llevan a justificar un deseo egoísta. Una señal auténtica confirma y fortalece la obediencia, no te convence de hacer lo que ya querías hacer. Si estás pidiendo una señal, pero en el fondo ya decidiste, no estás buscando dirección, estás buscando permiso. Y Dios no bendice decisiones impulsadas por ansiedad o por miedo. Gedeón pidió señal desde la debilidad y Dios tuvo compasión de él. Pero no fue el vellón lo que cambió la historia, fue la obediencia posterior. Después de la confirmación, Gedeón actuó. Y esa es la lección. Las señales sin obediencia no sirven de nada. Puedes recibir 1000 confirmaciones y seguir igual, paralizado por el temor. Pero cuando obedeces lo que Dios ya te dijo, su presencia se convierte en la mayor señal de todas. Tal vez has pasado noches pidiendo algo concreto. Señor, muéstrame si debo seguir, si debo rendirme, si debo esperar. Y parece que no hay respuesta. A veces el silencio también es una respuesta. Dios te está enseñando a confiar más en su carácter que en los resultados visibles. Las señales son temporales. La fe es eterna. Si Él no te da una señal, es porque ya te dio una palabra, y si ya tienes una palabra, camina sobre ella. Pedro no necesitó señales para salir del bote, solo necesitó una palabra. Ven. Si vas a pedir señales, hazlo con humildad. Dile al Señor, Padre, si es tu voluntad, confírmalo de una forma que yo pueda entender, pero si no es, ciérralo sin dudar. Y cuando Él te muestre el no, no sigas empujando. La fe madura acepta la negativa divina como una protección, no como un castigo. No todas las puertas abiertas son tuyas, y no todas las señales visibles son de Dios. Por eso la Biblia dice, «Prueben los espíritus si son de Dios». Primera de Juan 4:1. El enemigo también sabe imitar señales para distraerte del propósito. Dios no se comunica solo por símbolos externos. Su espíritu habla en lo profundo, donde nace la convicción. No lo busques solo en coincidencias. Búscalo en la quietud, en la palabra, en la oración, en el consejo de quienes caminan cerca de Él. La fe no necesita magia, necesita madurez. Las señales auténticas siempre apuntan al Señor, nunca a tus deseos. Número 8. No todo lo urgente es importante. La urgencia grita, pero la sabiduría susurra. No todo lo que te presiona hoy es importante para Dios. La cultura te apura con relojes y plazos. Te amenaza con perder la oportunidad si no decides en este instante. Pero el reino trabaja con otro ritmo. La sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, después pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Santiago 3:17. ¿Notas el pulso? Es pureza antes que velocidad, misericordia antes que prisa. Cuando la presión te empuja a definir tu vida en un segundo, detente y pregúntate con honestidad. ¿Esta urgencia nace de la fe o nace del miedo? Si proviene del miedo, no viene del Padre. Dios mismo nos enseñó un compás distinto. Trabajó 6 días y reposó el séptimo. Bendijo ese descanso y lo apartó para sí. Génesis 2:2 al 3. Ese reposo no fue flojera, fue gobierno. El descanso sabático es el acto por el que Dios dice, «Nada me domina, yo marco el tiempo». Cuando te niegas a decidir desde el apuro y eliges reposar en la presencia de Dios, estás confesando lo mismo. Cristo es Señor de tu agenda, no la ansiedad. Jesús podía dormir en la barca en medio de la tormenta, Marcos 48, no porque la tormenta fuera pequeña, sino porque su corazón estaba anclado al Padre. Ese es el descanso que necesitas para discernir entre lo urgente y lo importante. La urgencia falsa tiene un olor inconfundible. Trae voces externas que exigen un sí inmediato. Genera una ansiedad que no se apaga aunque ores. Promete beneficios que misteriosamente expiran en unas horas. Y te roba el gozo de escuchar con calma. La urgencia divina es diferente. Resuena con la palabra. Produce un celo santo por obedecerlo claro. Te mueve a actos que no admiten demora porque ya están escritos. Reconciliarte hoy. Huir de la inmoralidad ahora. Perdonar sin postergar. Buscar primero el reino en lo concreto de tu día. No confundirás una con otra si haces una cosa sencilla y poderosa. Pausa para orar con gratitud. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. La gratitud baja el volumen del miedo y eleva la voz del espíritu hasta que su paz gobierna de nuevo. Te propongo algo muy práctico y profundamente espiritual. Cuando sientas que todo te exige decidir ya, regálate un sabbat decisional. Un día, quizá dos, en los que no firmas, no prometes, no te comprometes. Abres tu Biblia, presentas tu corazón sin filtros, caminas, duermes, conversas con alguien maduro en la fe, vuelves a preguntar. Si la oportunidad era de Dios, seguirá allí después del reposo. Lo que se pierde por esperar en oración nunca fue tuyo. Y si se desvanece, agradece también. El Padre te libró de una puerta que brillaba pero no edificaba. María eligió sentarse a los pies de Jesús mientras Marta se afanaba con muchas cosas. Lucas 10:41 al 42. El Señor no reprendió el servicio. Corrigió la prisa que roba la parte buena. El descanso a los pies de Cristo no te hace improductivo, te hace preciso. Recuerda que los obstáculos que hoy te desesperan pueden ser, en realidad, la pausa que prepara tu milagro. Dios a veces coloca un alto en el camino para purificar motivos, ordenar afectos y sanar comparaciones. La prisa quiere que tomes atajos, pero el amor quiere que camines con Él. Cuando pospones una decisión por reposar en Dios, no estás perdiendo tiempo, estás ganando claridad. La sabiduría de arriba jamás te empuja a traicionar tu conciencia, a incomunicarte con la comunidad, ni a sacrificar tu integridad por resultados veloces. Si te sientes arrastrado por el miedo a quedarte atrás, escucha al buen pastor llamándote por tu nombre y recordándote que en su reino lo importante no llega por atropello, llega por obediencia. Permite que el Espíritu te muestre la diferencia entre presión y propósito. El propósito trae dirección mansa y firme. La presión trae confusión ruidosa. El propósito te vuelve más parecido a Cristo. La presión te iguala a la multitud. El propósito te invita a servir y a amar. La presión te obsesiona con controlar. Si al pausar percibes que lo urgente te vuelve duro, impaciente o reactivo, suéltalo. El Padre no te mide por la rapidez de tus síes, sino por la fidelidad de tu corazón. Él sabe abrir caminos en el tiempo exacto y también sabe cerrarlos cuando tu alma necesita ser guardada. Número 9. Ama al prójimo, la brújula ética de toda elección. Amar al prójimo no es una opción decorativa del Evangelio, es la brújula que orienta cada decisión del creyente. Toda elección, desde la más pequeña hasta la más trascendental, pasa por el filtro del amor. Dios no evalúa tus decisiones solo por cuánto te benefician, sino por cómo afectan a los demás, especialmente a quienes son más vulnerables. La Escritura lo dice con claridad en Miqueas 6:8. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esta es la trilogía que resume el corazón de Dios: justicia, misericordia y humildad. Cada una de tus decisiones debería reflejar estas tres dimensiones del amor en acción. Hacer justicia significa tratar a cada persona con el valor que Dios le dio. No es solo un concepto legal, es un acto de amor cotidiano. Es negarte a participar en lo que oprime, es alzar la voz cuando ves injusticia, es elegir lo correcto incluso cuando nadie lo nota. Amar misericordia es ir más allá del deber, es inclinarte hacia el caído, ofrecer gracia donde el mundo exige pago. Y caminar humildemente con Dios es recordar que tú también fuiste vulnerable, que lo que hoy posees es gracia, no mérito. Esa humildad te libra del orgullo de pensar que tus decisiones solo te conciernen a ti. Ninguna decisión es privada cuando se vive en comunidad. Cada paso que das deja huellas en la vida de alguien más. Isaías 58 describe con fuerza lo que Dios llama verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. El Señor está diciendo, no me impresiona tu religiosidad si tu corazón ignora al necesitado. Dios no busca sacrificios rituales, sino justicia práctica. Puedes orar todos los días, pero si tus decisiones dañan a otro, tu oración necesita transformación. Cada vez que eliges con amor, haces teología con tus actos. Reflejas el rostro de Cristo a un mundo que lo necesita ver, no solo oír. Jesús lo resumió de manera definitiva en Mateo 25:40. Lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El prójimo no es una idea abstracta, es la persona concreta que Dios coloca en tu camino. Un empleado maltratado, un vecino ignorado, una madre sola, un niño sin voz. Amar al prójimo no siempre es cómodo ni rentable, pero es la evidencia más clara de que el reino de Dios vive en ti. Si una decisión beneficia tu bolsillo pero oprime al débil, Dios no la aprueba. Si una elección te hace avanzar a costa de otro, no viene del Espíritu Santo. La ganancia que te aleja de la compasión se convierte en pérdida espiritual. Pregúntate algo antes de cada decisión. Si la persona más vulnerable afectada por esto estuviera sentada frente a mí, ¿qué haría? Ese filtro simple puede salvarte de cometer injusticias disfrazadas de éxito. Porque la verdadera prosperidad no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto bendices. Tal vez no ganarás tanto si eliges lo ético, pero tendrás algo mucho más valioso: la paz de Dios respaldando tu camino. Y esa paz no tiene precio. El amor al prójimo también es una forma de resistencia espiritual. En un mundo que idolatra el individualismo, amar a otros es contracultural. Es decirle al sistema, no me dejo moldear por la competencia ni por el egoísmo. Me guío por el amor que me salvó. Jesús contó la historia del buen samaritano para mostrar que el prójimo no se define por afinidad, sino por compasión. El sacerdote y el levita pasaron de largo. El samaritano se detuvo, curó heridas, pagó con su dinero y prometió regresar. Esa es la ética del reino: ver al herido, detenerse, ayudar y acompañar. No basta con sentir lástima, el amor actúa. Y no olvides algo esencial: tú también fuiste ese herido en el camino y Cristo fue tu samaritano. Él no pasó de largo, se detuvo, te levantó, pagó el precio y prometió volver por ti. Cuando amas al prójimo, estás reflejando lo que Él hizo contigo. Por eso este llamado no es una carga moral, es una respuesta agradecida. Dios te amó cuando eras el vulnerable y ahora te llama a amar al vulnerable en tus decisiones. Cada elección tiene consecuencias eternas, porque cada decisión puede acercar o alejar a alguien de experimentar el amor de Dios. Si eliges justicia, si practicas misericordia, si caminas con humildad, tu vida se vuelve una predicación viva. No necesitarás muchos discursos, tus actos hablarán por ti. Y cuando llegues al cielo, escucharás las palabras que más anhela el corazón. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. En ti vi mi amor reflejado. Número 10. Obedece claro. Discierne lo gris. Hay cosas que Dios ya dejó tan claras que no necesitas más señales para obedecerlas. No tienes que esperar una voz del cielo para perdonar, porque su palabra ya lo dijo. Si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero. Mateo 5:23 al 24. No necesitas confirmación para huir del pecado, porque la Escritura dice, huyan de la inmoralidad. Primera de Corintios 6:18. Hay mandatos que no requieren oración adicional, sino decisión. La fe madura no busca excusas espirituales para retrasar la obediencia. Si Dios ya lo dejó claro, el siguiente paso no es preguntar, es actuar. Pero hay otras áreas donde Dios, en su sabiduría, te da libertad. No todo es blanco o negro. Hay espacios grises donde Él no dicta una instrucción exacta, sino que te invita a discernir con madurez. ¿Qué carrera estudiar? ¿En qué ciudad vivir? ¿Qué proyecto iniciar? Son decisiones donde no hay un versículo específico que diga, haz esto. En esos casos, Dios te forma para pensar con sabiduría, no para depender de reglas externas. El apóstol Pablo escribió, sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Es decir, no se trata de adivinar la voluntad de Dios, sino de vivir tan cerca de Él que tu mente empiece a pensar como la suya. Hay dos columnas que pueden ayudarte a distinguir. En la primera están los mandatos explícitos. Ama, perdona, sirve, ora, busca la justicia, rechaza la mentira, huye del mal. Son las verdades universales que se aplican siempre. En la segunda están las áreas grises. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Cuándo mudarte? ¿Qué oportunidades tomar? Aquí entra la mayordomía responsable. Dios te da libertad para decidir bajo su señorío. No todo tiene una única respuesta correcta, pero todo debe pasar por el filtro de la paz y de la coherencia con su palabra. Si lo que eliges no contradice lo que ya está escrito y produce fruto bueno, puedes avanzar con confianza. Hay personas que espiritualizan lo gris y terminan paralizadas. Esperan una profecía para cada paso, un sueño para cada detalle, una confirmación para cosas que ya son neutras. Pero Dios te dio un cerebro, te dio principios, te dio el Espíritu Santo y espera que uses todo eso. No necesitas una revelación para decidir qué desayunar o qué camisa ponerte. Lo que necesitas es vivir con un corazón rendido, dispuesto a obedecer si Él redirige. Por otro lado, hay quienes relativizan lo claro y justifican su desobediencia diciendo, Dios me entiende. Si una voz te lleva a actuar en contra de la palabra, no viene de Dios. Él no se contradice. El espíritu que inspira la Escritura no te guiará jamás a violarla. Piensa en Dios como un padre sabio. Él le dice a su hijo, no toques el fuego, porque sabe que eso le hará daño. Pero también le dice, escoge el juguete que quieras. Hay límites y hay libertad. El hijo maduro obedece lo que el padre prohibió y disfruta libremente dentro de los márgenes del amor. Asimismo, tú no estás llamado a vivir con miedo a equivocarte, sino con deseo de honrar a Dios. Si te equivocas en algo gris, Él sabrá redirigir tu camino. Pero si desobedeces algo claro, lo único que encontrarás es vacío. Por eso, antes de pedir nuevas direcciones, revisa si ya estás caminando en obediencia con lo que Él te mostró. El enemigo ama complicar lo simple. Quiere que gastes tu energía en adivinar lo que Dios ya reveló y que ignores lo que Él te pidió hace tiempo. Te dirá que no puedes avanzar hasta recibir una señal especial, cuando el Señor ya te dio toda su palabra como lámpara a tus pies. Obedecer lo claro es la base para discernir lo gris. Quien no obedece en lo obvio, no escuchará bien en lo complejo. Discernir lo gris no significa vivir en confusión, sino en comunión. Es aprender a consultar a Dios no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ora, escucha consejo sabio, analiza consecuencias y pregunta, ¿esto glorifica a Dios? ¿Trae paz interior? ¿Beneficia al prójimo? Si la respuesta es sí, avanza con libertad. Dios se deleita en ver a sus hijos usar bien la libertad que Cristo les dio. El alimento sólido es para los que, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. No vivas esperando un mapa cuando Dios te ofrece una brújula, su Espíritu. Hay señales claras, los mandatos de la palabra, y hay campos abiertos donde te invita a caminar con Él. En lo claro, obedece sin demora. En lo gris, discierne con paz. Y si en medio del proceso te equivocas, no temas. El pastor conoce tus pasos y sabe guiarte de vuelta. La obediencia no es perfección inmediata, es dirección constante hacia Él. Número 11. La cruz decide por mí. Cuando te paras frente a una decisión y el corazón se enreda entre razones, temores y deseos, hay una pregunta que corta como espada fina. ¿Esto exalta a Cristo o exalta mi yo? La cruz decide por ti. Jesús lo dijo con una claridad que desarma excusas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no es un adorno devocional ni un sufrimiento pasivo que te cae encima. Es una elección activa, cotidiana, de morir al orgullo, a la venganza y a la comodidad egoísta para que Cristo viva en ti. Todo lo que te acerca a ese movimiento cruciforme es camino de vida. Todo lo que lo evita, aunque brille, es arena que se escurre. Ver es el primer paso. Mira la decisión con luz del Calvario. Me alimenta el deseo de quedar bien, de demostrar que tengo la razón, de cobrar una vieja deuda emocional, o me invita a obedecer aunque nadie aplauda, a servir sin que me vean, a perdonar cuando no se lo merecen. El Evangelio te libra de la tiranía del espejo. El yo grita, primero yo. La cruz responde, primero Cristo. Y en esa respuesta se juega tu libertad. Porque el pecado no es solo hacer lo malo, es centrar la vida en mí mismo. La cruz recentra todo en Jesús, su gloria, su carácter, su agenda. Dolerse es el segundo paso. Reconoce lo que te cuesta. No romantices la muerte del yo. Duele. Perdonar hiere al orgullo que quería justicia a mi manera. Ceder el control lastima la ilusión de autosuficiencia. Renunciar a una reputación cuidadosamente curada parece perder influencia. Pero escucha el susurro del Espíritu. Esa muerte no te está quitando la vida, te está quitando la esclavitud. El apóstol describió el camino del Hijo así. Haya en ustedes esta misma mente que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5 al 8. La humillación de Cristo no fue un accidente, fue su decisión de amor. Cada vez que eliges humillarte delante de Dios, te alineas con la mente de Cristo y te apartas del torbellino del ego. Decidir es el tercer paso. Tomar la cruz no es buscar dolor por dolor, no es masoquismo espiritual. Es seleccionar la obediencia que exalta a Cristo, aunque te cueste a ti. Es decir, no a la venganza cuando todo dentro pide devolver golpe. Es decir, sí a la pureza cuando el impulso quiere atajos. Es devolver bien por mal porque fuiste amado cuando no lo merecías. El Señor estableció la paradoja del reino. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sembrar la propia voluntad parece control. Sembrar la cruz parece pérdida, pero Jesús explicó el secreto agrícola del cielo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La muerte del yo es la condición para la multiplicación del reino en ti. Volver es el cuarto paso. No basta con una decisión heroica de vez en cuando. La cruz es una dirección de vida. Vuelves a Cristo como centro cada día, porque cada día el yo busca recuperar trono. Por eso el mandato no es tome su cruz una vez, sino tome su cruz cada día. Cuando caes en viejos patrones, vuelves a la fuente, confiesas, recibes gracia, te levantas, corrige rumbo. La cruz no te humilla para dejarte tumbado, te hiere para sanar. Y en ese ciclo santo, los obstáculos dejan de ser enemigos y se vuelven altares. Lo que hoy se levanta en tu camino puede ser la mesa donde muere el yo y resucita la obediencia. Permite que la cruz te dé un filtro práctico. Tienes delante una conversación difícil. ¿Responderás para ganar o para edificar? Tienes delante una oferta que alimenta tu imagen, pero te aleja de tu congregación. ¿La tomas o la entregas? Tienes delante la posibilidad de hacer justicia con tus manos. ¿Eliges venganza o eliges bendecir? Cuando la respuesta te cueste orgullo y corone a Cristo, esa es la voluntad buena, agradable y perfecta. Y no te preocupes por quedar atrás. La exaltación segura la decide el Padre. Por eso, después de la humillación de Jesús, viene Él, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios exalta al que se despoja, no al que se impone. Tal vez lo que Dios te pide hoy se siente como muerte. Soltar el control de esa relación, admitir tu pecado sin maquillajes, pedir perdón primero, devolver lo ajeno, renunciar a un camino que te da brillo, pero te marchita por dentro. Sí, es muerte del yo. Pero al otro lado de esa tumba hay resurrección que no sabías que existía. Allí nace la paz, que no depende del resultado, la alegría que no necesita aplausos, la autoridad que no se compra con likes, el fruto que permanece cuando la estación cambia. Número 12. Consejo no es seco, es fricción que pule. Dios no te diseñó para caminar solo. Por eso, cuando enfrentas decisiones importantes, obstáculos difíciles o momentos donde la confusión nubla la fe, necesitas consejo. Pero no cualquier consejo. El consejo piadoso no es un eco que repite lo que ya quieres oír. Es una fricción santa que pule tu carácter y te acerca más a la voluntad de Dios. La Biblia lo enseña con claridad en Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros triunfan. Sin embargo, el versículo no se refiere a cantidad, sino a calidad. No se trata de rodearte de voces que aplauden tus impulsos, sino de personas guiadas por el Espíritu que se atreven a decirte la verdad, aunque duela. El verdadero consejero ora antes de hablar. No te da respuestas rápidas, se toma tiempo para escuchar a Dios por ti. Conoce tu historia, tus heridas y tus luchas. No te juzga, pero tampoco te deja cómodo en la mediocridad. Se apoya en la palabra, no en modas o experiencias humanas. El consejo que viene del cielo tiene raíz en la Escritura, fruto en la vida del consejero y un aroma de amor genuino que edifica. Si alguien habla mucho, pero su vida no refleja el carácter de Cristo, sus palabras pueden sonar dulces, pero carecen de peso espiritual. Busca consejeros que te desafíen. La fricción no es rechazo, es pulido. Proverbios 27:17 dice: "Hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo". ¿Sabes qué produce el roce entre hierros? Chispas, y esas chispas a veces duelen. Iluminan verdades que preferirías no ver, pero esa fricción es precisamente lo que afila tu fe. Dios usa personas valientes para señalar áreas donde el ego aún domina, donde el orgullo impide que avances hacia tu milagro. La fricción no te destruye, te moldea. No temas las conversaciones incómodas, teme más a las relaciones que nunca te confrontan. David tuvo un consejero así. Cuando pecó con Betsabé y trató de ocultarlo, Dios envió al profeta Natán. Él no vino con halagos ni evasivas, le contó una historia que reflejaba su pecado y luego le dijo con valentía: "Tú eres ese hombre". David no se justificó, se quebrantó, se arrepintió y escribió el Salmo 51, una de las oraciones más poderosas de restauración en toda la Escritura. El rey necesitaba un Natán, y tú también. Alguien que te ame lo suficiente para decirte lo que nadie más se atreve. Alguien que te recuerde quién eres cuando el pecado o la confusión te nublan la identidad. El consejo piadoso sigue el modelo del camino de Emaús. Dos discípulos caminaban desanimados, sin entender el propósito de los acontecimientos. Jesús se acercó, los escuchó, luego les abrió las Escrituras y sus corazones ardieron. Al final lo reconocieron y fueron enviados de vuelta con propósito. Así es la consejería que viene de Dios. Alguien camina contigo, te escucha, abre la palabra, y mientras dialogan, el Espíritu hace arder tu corazón con convicción, no con simple emoción. Terminas reconociendo la verdad, aunque te duela, y sales con dirección renovada. No confundas consejo con aprobación. Si todos los que te rodean siempre coinciden contigo, quizá no estás rodeado de sabiduría, sino de ecos. Dios no te dio comunidad para que te aplaudan, sino para que te afinen. El amigo que te ama no te adula, te confronta con gracia. El adulo te estanca, la verdad te transforma. Tal vez has evitado buscar consejo porque fuiste herido por palabras duras o por personas que se creyeron jueces. Pero el consejo de Dios no condena, corrige con ternura. Siempre apunta a restaurarte, no a humillarte. La diferencia está en el fruto que produce. La voz del Espíritu deja paz después de la confrontación. Pregúntate hoy, ¿quiénes son tus consejeros? ¿Oran antes de aconsejarte? ¿Conocen tu historia o solo opinan desde afuera? ¿Te llevan a la Biblia o te ofrecen frases motivacionales vacías? ¿Tienen fruto del Espíritu visible en su vida? ¿Te desafían con amor o te adulan para evitar conflicto? Si no puedes responder sí a esas preguntas, es tiempo de rodearte de voces que reflejen el corazón de Cristo. Mejor un consejero piadoso que 10 amigos que confirman tus errores. El libro de los Hechos, capítulo 15, muestra el ejemplo perfecto. La iglesia primitiva enfrentó una decisión difícil. ¿Qué hacer con los nuevos creyentes gentiles? No hubo consenso fácil, hubo debate, búsqueda en la Escritura y oración. Finalmente, la comunidad discernió unida bajo la guía del Espíritu. Esa fricción santa produjo claridad y bendición para la iglesia entera. Así obra Dios, en medio de la humildad comunitaria, no en el aislamiento orgulloso. Número 13. Tu emoción es termómetro, no termostato. Tus emociones importan delante de Dios. No son enemigas, son parte de tu diseño. Pero así como un termómetro te dice la temperatura sin cambiar el clima, tus emociones te indican cómo está tu alma sin tener permiso para manejar el volante de tus decisiones. La palabra dice, guarda tu corazón, Proverbios 4:23, no para reprimir lo que sientes, sino para proteger el centro desde donde decides. Y añade que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Colosenses 3:15. Gobierne, como un árbitro que sopla el silbato cuando la emoción quiere convertir un impulso en sentencia. Mira a Jesús y aprende el ritmo del cielo. Él sintió ira santa al ver el templo profanado, Juan 2:15. Él lloró con Marta y María ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35. En Getsemaní sudó como gotas de sangre, Lucas 22:44. Emoción honesta, sí, gobierno de la paz, también. Por eso oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Esta es la clave. Sentir para llevar a oración, no para firmar decisiones. La emoción es termómetro, la voluntad del Padre es el termostato. Cuando el obstáculo te empuja a reaccionar, practica el sabbat emocional. Si detectas un pico de euforia, de ira, de tristeza o de ansiedad, detente voluntariamente por un día. 24 horas de pausa no son cobardía, son obediencia estratégica. Presenta tus peticiones con acción de gracias y la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos. Filipenses 4:6-7. La gratitud baja la fiebre del alma, la oración cambia el clima interior. Duerme, respira, camina, habla con un consejero piadoso. Mañana, con el pulso más lento, mira de nuevo. Lo que era urgente quizá era solo ruido. No confundas valentía con impulsividad. La fe no te pide precipitarte, te llama a obedecer desde la paz. Si hoy alguien te presiona con «decide ya o pierdes la oportunidad», recuerda que el reino no caduca por esperar un día en oración. Lo que se pierde por esperar nunca fue tuyo. Obedecer desde paz no es lentitud, es precisión. El enemigo secuestra tu decisión con emoción extrema. El espíritu te entrena a regular el alma para discernir mejor el camino. Por eso, cuando el corazón arde, pregúntate, ¿esta llama es celo santo o solo adrenalina herida? Tampoco satanices lo que sientes. La emoción es señal útil. La ansiedad te muestra dónde necesitas confianza. La ira te señala una injusticia por enderezar con mansedumbre. La tristeza te revela una pérdida que requiere duelo y consuelo. La euforia te advierte de un riesgo de idealización. Recibe cada emoción como mensajera que toca a la puerta, no como usurpadora que se sienta en el trono. Dile, gracias por avisar, ahora Cristo decide. Esa sencilla oración traslada el mando del alma al Señorío de Jesús sin negar tu humanidad. Si el obstáculo es una acusación que te enciende la sangre, antes de responder, escribe lo que dirías, ora sobre esas palabras y guarda el mensaje sin enviarlo. Después de descansar, ajústalo con verdad y gracia. Si el obstáculo es una puerta vistosa que te emociona, lleva la propuesta a tus consejeros y a la Escritura. Si el brillo pierde fuerza al contacto con la palabra, no era de Dios. Si la paz permanece tras la pausa, avanza sin culpa. El termómetro te dijo caliente. El termostato del cielo te dirá cuánto y cuándo. Recuerda que el Padre no te mide por intensidad emocional, sino por fidelidad en la obediencia. Los héroes de la fe no fueron de piedra, fueron de rodillas. Sus emociones se postraron antes de que sus decisiones se firmaran. Cuando te sientas al borde del precipicio emocional, vuelve al altar. Nombra lo que sientes sin vergüenza. Señor, hoy me duele, hoy me quema, hoy me tienta. Luego, entrégalo. Lo recibo como señal, pero la decisión es tuya. Repite hasta que la paz tome el mando. La paz es el lenguaje que Dios usa para ordenar tu clima interior. Haz ahora el ejercicio santo. Nombra tu emoción principal. Dale espacio con respiración lenta. Ora, Padre, gracias por lo que ya hiciste y por lo que harás. Te entrego esta decisión. Comprométete a 24 horas sin firmar nada. Enumera 5 gracias concretas del día. Busca descanso real. Apaga pantallas. Abre la Biblia. Camina. Mañana reevalúa. Si la emoción bajó y la paz quedó, tienes luz verde. Si la emoción cambió de color y la paz no llegó, espera o corrige rumbo. El milagro no necesita tu prisa, necesita tu corazón guardado. Número 14. Cuando Dios cierra una puerta, te forma para la siguiente. A veces interpretamos una puerta cerrada como una derrota, como si Dios se hubiera olvidado de nuestra oración. Pero muchas veces, esa puerta que no se abrió no fue un no, sino un todavía no. No fue rechazo, fue formación. El Señor no te niega lo que pidió tu fe, simplemente está fortaleciendo la estructura que sostendrá la bendición cuando llegue. David fue ungido rey siendo joven, pero esperó años antes de sentarse en el trono. Entre la promesa y su cumplimiento hubo desiertos, cuevas y noches de soledad. Dios no olvidó lo que prometió. Estaba formando en David el carácter de un rey que no destruiría a Saúl por impaciencia. La puerta del trono estaba cerrada, pero el corazón de David estaba siendo moldeado para cuando esa puerta se abriera. Salmo 27:14 dice, «Espera en Jehová, esfuérzate, y Él fortalecerá tu corazón». La espera no es un pasillo vacío, es un gimnasio del alma. Cada día que la puerta sigue cerrada, tus músculos espirituales se tonifican con fe, paciencia y humildad. Aprendes a soltar el control, a depender más de su voz que de tus planes, a amar al dador más que al don. No hay milagro sin proceso, ni puerta abierta sin una temporada de preparación. Dios no improvisa con tu vida. Él trabaja en silencio, puliendo lo que no soportaría la presión del cumplimiento prematuro. Si te diera lo que pides antes de tiempo, eso mismo podría aplastarte. Por eso, el todavía no de Dios es una forma de protección, no de rechazo. Piensa en Israel a las puertas de Canaán. El pueblo quiso entrar por su cuenta antes de que Dios lo autorizara, y el resultado fue derrota. No era que Dios no quisiera bendecirlos, era que aún no estaban listos para sostener la victoria. Del mismo modo, hay promesas que no se retrasan, se maduran. Mientras tú piensas que nada sucede, el Señor está trabajando bajo tierra como una semilla que parece muerta en invierno, pero que en realidad está echando raíces profundas para florecer en su tiempo. Si la arrancaras antes, nunca conocerías la fuerza que puede dar fruto en primavera. Quizá tú también estás viviendo esa tensión del ya y todavía no. Ya eres hijo amado, ya fuiste elegido, ya tienes propósito, pero todavía no ves manifestarse lo que anhelas. La sanidad, la oportunidad, la reconciliación, la puerta abierta que tanto esperas. Ese espacio intermedio no es vacío, es taller divino. Dios no te tiene en pausa, te tiene en proceso. Y el proceso no te está quitando tiempo, te está capacitando para el tiempo que viene. Porque cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla, pero necesita asegurarse primero de que tú puedas sostenerla con madurez, humildad y fe. En los años de espera, David aprendió algo que el trono jamás podría enseñarle, que es mejor perder la oportunidad que perder la presencia de Dios. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y adelantar su destino, eligió esperar. Esa fue la victoria más grande de su vida, dominar su prisa. A veces, la mayor señal de fe no es avanzar, sino quedarte quieto confiando. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Silencio no es resignación, es adoración confiada. Es decir, no entiendo tus tiempos, pero confío en tus manos. Cada puerta cerrada forma en ti algo que necesitarás para cruzar la siguiente. Si no hubieras sido rechazado, tal vez no habrías aprendido a depender. Si no te hubieran cerrado esa oportunidad, no habrías conocido tu verdadera identidad en Cristo. Si esa relación no hubiera terminado, no habrías aprendido a amar sin condiciones. Dios usa cada no y cada todavía no como cincel que esculpe tu carácter. Y cuando llegue el sí, mirarás atrás y agradecerás que no se abriera antes. Pregúntate hoy, ¿qué está formando Dios en mí mientras espero? Tal vez paciencia, porque la necesitarás al administrar lo que pediste. Tal vez humildad, para no atribuirte el mérito cuando la puerta se abra. Tal vez dependencia, para no olvidar quién la abrió. La espera no te hace menos, te hace profundo. Dios no desperdicia el tiempo. Usa cada segundo para prepararte para la siguiente temporada. Haz este ejercicio. Escribe las puertas cerradas de tu vida, esas que aún duelen o te frustran. Luego ora así. Señor, gracias por lo que estás haciendo en lo oculto. Aunque no entiendo tu silencio, confío en tu fidelidad. Usa esta espera para formar en mí lo que necesito para recibir tu promesa con sabiduría. Verás que, mientras oras, algo cambia dentro de ti. La desesperación se transforma en serenidad, la impaciencia en fe madura. Porque cuando esperas en Dios, nunca esperas en vano. Número 15. Libertad responsable. Decide y confía. Has orado, has buscado consejo sabio, has revisado el fruto y la paz, has contado el costo y has pasado tus decisiones por la cruz. Ahora llega el momento que asusta a muchos, decidir. No porque seas temerario, sino porque confías. La fe no es un eterno ya casi. La fe pone un pie fuera de la barca. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús respondió, ven. Pedro puso el pie en lo imposible y caminó. Mateo 14:28 al 31. Sí, dudó y empezó a hundirse, pero fue sostenido por la mano de Cristo. Este es el punto. Más seguro es hundirte un instante tomado de la mano de Jesús que quedarte toda la vida agarrado a la barca del miedo. La obediencia no te exige perfección, te pide movimiento hacia Él. La libertad que Cristo te dio no es licencia para el ego, es capacidad para elegir el bien bajo su señorío. Anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5:16 al 18. Esa es libertad responsable. Ya no eliges presionado por el miedo a equivocarte ni atado por el legalismo que paraliza. Eliges como hijo que sabe que el Padre le acompaña y le corrige con amor si hace falta. Quien camina en el Espíritu no necesita ver todo el mapa. Le basta con obedecer la próxima luz verde. Sé honesto, a veces la parálisis por análisis se disfraza de prudencia, pero en el fondo es incredulidad elegante. Quieres 100 señales, 1000 confirmaciones, 0 riesgo. Sin embargo, la Escritura te invita a pedir sabiduría y luego avanzar. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:5. Pides, recibes la paz del Espíritu. Sometes tu decisión a la palabra y a la comunidad, y después decides. A Dios le encanta un paso pequeño tomado con gran confianza. Si esperas hasta tener certeza absoluta, confías en el control, no en el Señor. Dios no es un juez esperando tu tropiezo, es un padre que celebra tus primeros pasos y te sostiene si tambaleas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esto no te autoriza a la imprudencia, te vacuna contra el miedo tóxico al error. Si te desvías, el buen pastor redirige. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5 al 6. La corrección de Dios no llega como humillación pública que te aplasta, sino como dirección amorosa que te alinea. Tus errores, en sus manos, se convierten en escuela, tus aciertos, en altar de gratitud. Trae a la memoria la ruta por la que ya te ha guiado. Cuando miras atrás, descubres que las demoras te hicieron más profundo. La fricción de los consejeros te afiló, el sabbat emocional te limpió el ruido, las puertas cerradas te volvieron más dependiente. Todo eso fue entrenamiento para este paso. Por eso hoy puedes decidir con serenidad. Si la decisión honra la palabra, si la paz persiste tras la oración, si el fruto esperado parece alineado con el carácter de Cristo, si el costo no está alimentando tu ego, sino sirviendo al reino, entonces da el paso. La fe no suprime el temblor de las piernas, lo convierte en adoración en movimiento. Mientras caminas, mantén abiertos los oídos del corazón. La libertad responsable es dinámica. Escuchas, avanzas, evalúas, ajustas. Como un velero que aprovecha el viento, no fuerzas la marcha, te alineas. Si la marea cambia, el Espíritu te lo hará notar. Él es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. La confianza final no está en tu capacidad de decidir impecablemente, sino en la fidelidad de Dios para acompañarte en el trayecto completo. Su presencia es mejor que cualquier atajo, su mano más firme que cualquier cálculo. Llegamos al final, pero esto es solo el comienzo de tu nueva forma de decidir. Recapitulemos lo esencial. Primero, la guía de Dios es relacional, no transaccional. No lo busques solo cuando necesites respuestas. Cultiva intimidad diaria con Él en su palabra, en oración, en silencio. Así reconocerás su voz cuando llegue la encrucijada. Segundo, obedece lo claro, discierne lo gris y filtra todo por la cruz. Los mandatos bíblicos no son negociables. Ama, perdona, sirve, huye del pecado. Pero en las áreas de libertad, ¿qué trabajo, qué ciudad? Decide con sabiduría orante preguntándote siempre, Esto me niega a mí y exalta a Cristo. Tercero, libertad confiada vence a la parálisis temerosa. Dios te respalda aunque te equivoques caminando con Él. Mejor errar en obediencia que acertar en autosuficiencia. La fe no pide perfección, pide pasos valientes. Grábate esto. No busques un mapa perfecto. Busca al guía perfecto. Tu destino no depende de acertar siempre, sino de caminar siempre con Él. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que enfrenta una decisión difícil hoy. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál es el paso de fe que Dios te está pidiendo dar esta semana? Escríbelo. Hazlo real. Y oremos juntos para que Él te sostenga mientras lo das. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón en cada elección. Él te guía. Confía.